Bueno, siempre que comenzamos el Adviento, y más hoy que es justo unas horas antes de que comience, pues lo hacemos con un corazón alegre, porque en general a mí por lo menos me encanta poner el Belén, el pesebre, el árbol de Navidad, preparar el corazón, el ambiente, las luces, el ambiente de espera que tiene el Adviento, que yo creo que es un tiempo muy bonito, que nos regala la Iglesia, para vivir más en Dios, ¿no? Cerca de Dios. Y por eso ha sido bonito meditar, ¿no?, este camino de Belén a Belén, este camino al que queremos que sea un poco también la línea de este retiro, este camino que José y María dejan todo lo que tienen, todas sus seguridades, todas sus certezas, para ponerse en camino a la voz de Dios, que le habla a través de Cirino, ¿no?, gobernador de Siria, que manda hacer un censo obligatorio para todo el pueblo. Ellos tienen que partir. Me gusta esa imagen, ¿no?, porque habla un poco de esa realidad, ¿no?, de esa realidad de lo que es, de cómo es ese Dios nuestro que nos habla a través de acontecimientos de la vida. De José y María no van a Belén porque piensen que es mejor allí, ¿no?, para luego tener allí a Jesús, el mejor sitio en que pueden tener a Jesús. No es su plan, no era su plan. Su plan no era tener a Jesús en Belén. Y tampoco van porque Dios les inspire y les diga, tienen que dejar sus cosas, tienen que dejar abandonarse y ponerse en camino para en Belén, en la sorpresa de Belén, llegar a encontrarse con Dios hecho carne. Tampoco. Y porque allí van a llegar los reyes magos y porque allí van a llegar los pastores, no. O sea, no es ese el deseo inspirado en el corazón de José y María a través de un ángel. Es bonito pensar que en este evangelio de Lucas, como narra, cómo los ángeles tienen esa función importante de contar a los suyos lo que va a pasar. Se lo cuentan a Zacarías, se lo cuentan a Isabel, se lo cuentan a María, se lo cuentan a José. Y le van desvelando, pero justamente lo que ocurre justamente aquí no es eso, sino que Cirino, gobernador de Siria, toma esa decisión. El emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todos. Este primer censo fue siendo Cirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propia ciudad. Era una orden, un mandato. Podríamos pensar, ¿no?, en que hoy muchas de las cosas que estamos haciendo o dejando de hacer en este año extraño, 2020, todas las cosas que hemos dejado de hacer o que no hacemos simplemente porque no podemos, no están inspiradas tampoco en nuestro corazón por un deseo de Dios, ¿no? Es que Dios nos diga, usa cubrebocas porque así te tapas los dientes que los tienen muy feos, o evitas el mal aliento. No podría ser una razón así que Dios se inspirase, ¿no?, para que algunos se tapasen parte de la cara. No, o ponte cubrebocas porque es más sano para ti y por el clima, ¿no? Es que justo no es Dios el que inspira eso en nuestro corazón, sino que es una normativa que de la OMS nos pide, bueno, pónganse cubrebocas, que es la mejor vacuna que puede haber ahora para protegerse de un mal como es la pandemia. Y la pandemia tampoco es algo que haya mandado Dios para castigar a su pueblo, ¿no? Es algo que ha sucedido y que sucede en el mundo, una realidad que nos toca a todos. Es algo tan externo como tener que ir a hacer un censo e inscribirse en el censo de la ciudad donde naciste, ¿no?, como tienen que hacer José y María yendo a Belén. Es una orden que viene de fuera, que viene del mundo, es algo que acontece. Y quizá en este Adviento y en este retiro de Adviento, que estamos acostumbrados siempre en los retiros a hacer una meditación sobre la vida y preguntarnos qué me quiere decir Dios por las cosas que nos están pasando, una voz clara del tiempo, igual que para José y María aquel edicto, una voz clara para nosotros es la pandemia, una voz muy clara que nos está hablando y que llevamos 8 meses meditando y preguntándonos qué me quiere decir Dios con ello. Y al acabar este año, poco a poco, que ya se va acabando, pues nos detenemos de nuevo hoy en este momento, y además un día así un poco opaco, sin mucho sol, a adentrarnos en el corazón, ¿no?, hacia adentro. Y queremos entonces discernir, ¿no?, y ponernos en camino. Justamente la invitación de Dios, como a José y a María, fue pónganse en camino. fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Es decir, no era el mejor momento para ponerse en camino, no era el mejor momento para ir a Belén, no era el mejor momento para estar recorriendo mucho, un gran trecho, hasta llegar a su tierra natal y ver qué pasaba allí. Decían muy bien, ¿no? Luego lo vamos a profundizar un poco más, pero ellos llegaban a una tierra que no nos iba a coger como ellos quisieran, siendo su tierra. Quería adentrarme en esta meditación entonces, justamente, ¿no?, desde esta perspectiva, desde este camino de José y María, que yo creo que es el que nos ayuda en este día y tiempo a esperar a Jesús. Jesús ya está en María, Jesús ya va en María, Jesús ya está con nosotros, pero sin embargo queremos que venga para cambiarnos, para traer algo nuevo, para renovarnos, para entrar donde no le dejamos entrar, pero ya está en María, en ese camino, y sin embargo lo estamos esperando. Quisiera también adentrarme en este misterio del Adviento y de este retiro a través de tres actitudes que el Papa Francisco proponía. Y él decía, ¿no?, justamente tres actitudes importantes a cultivar, que ahora las iremos meditando, que tienen que ver con la oración, con la caridad y con la alegría de la bendición. Vamos a meditar esas tres actitudes. Pero justamente lo que me habla también este tiempo de Adviento es salir para encontrarme, salir al encuentro. Decía el Papa Francisco en su última encíclica, todos hermanos, Jesús podía decir estas palabras: fui forastero y me recibieron. Tenía un corazón abierto hacia los suyos, hacia los dramas de los demás. Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Esa actitud del encuentro, también invitaba a meditar el Padre José Luis esta semana, pues viene siempre en esta línea de salir, de ir al encuentro. De ir al encuentro de lo desconocido, de ir al encuentro de lo que nos inquieta, porque estamos viviendo muchas de las incertidumbres que vivieron José y María en ese momento. Dejar nuestro lugar de confort, nuestro lugar de seguridad, para entrarnos en este tiempo que ha supuesto que caigan muchas de nuestras seguridades y surjan muchos de nuestros miedos. Voy a entrarme en la primera actitud que se nos invita a cultivar el Papa y que yo creo que es una invitación para todos nosotros y que tiene que ver con llevar una vida de oración intensa. El Padre Kentenich, cuando en la primera alianza decía, ¿no?, que por alianza de amor estamos llamados a vivir, a tener una intensa vida de oración. Cuando uno habla de que algo es intenso, quiere decir que uno lo vive apasionadamente, con mucha intensidad. O sea, hay personas muy intensas, yo aquí veo algunas, ¿no? Yo me considero también intenso, ¿no? Reconozco. Pero la intensidad no es ni buena ni mala, es una realidad, es una forma de enfrentar la vida. Uno puede ser intenso en su forma de vivir el trabajo, puede ser intenso en sus pasiones, ¿no?, en el mundo, en el deporte, en lo que le gusta, ¿no? La pregunta es si somos intensos también en nuestra vida de oración. O sea, si los intensos somos intensos también en la vida de oración, es la gran pregunta. Y si los que no son tan intensos en otros campos encuentran que sería importante tener una vida intensa. O sea, la palabra intensa habla de algo que se vive en profundidad, que se vive apasionadamente, que se vive a diario. ¿Y por qué? Porque a veces la oración se ha convertido en nuestra vida en una especie de obligación. Tengo que rezar porque Jesús me lo pide, porque el Papa lo dice, porque la Iglesia lo exige. Entonces convierto algo que debería ser una necesidad en una obligación. Lo convierto un poco como ese edicto de que tengo que ir a hacer el censo, tengo que ir a rezar, tengo que venir a un retiro, es obligatorio. Y no es así. O sea, la oración en realidad debería ser una segunda naturaleza. Decía el Padre Kentenich, ¿no?, la oración, hasta que no es necesidad, hasta que no se convierte en una segunda naturaleza, hasta que no penetra a Dios mi subconsciente, no es una vida intensa de oración. Por eso, en ese espíritu es como queremos enfrentar este tiempo de Adviento. ¿Cómo hago para que mi vida de oración sea intensa? Durante esta pandemia, cuando empezó la pandemia, mucha gente se las prometía felices y decía, bueno, este tiempo va a ser espectacular, voy a rezar mucho más, va a ser muy intenso en mi vida de oración. Y hay personas que lo han vivido así. Ha habido personas que han venido a hablar conmigo y me decían, no, realmente este año es un año de un cambio radical en mi relación con Dios. ¿Por qué? bueno, porque he profundizado en mi dependencia de él, porque me han quitado todos los seguros y solo me ha quedado él para aferrarme a él, porque dentro de mis inseguridades solo me quedaba la seguridad de que tenía que confiar en él, porque no tenía nadie más en quien confiar. Y si en medio de la pandemia, de toda la crisis económica, del miedo a la enfermedad, de la pérdida de seres queridos, ¿dónde me aferro? Pues muchas personas han encontrado en Dios su seguridad, su seguro, su anclaje más profundo. Y eso es un milagro de este año, un regalo de este año. Un regalo también de algo malo en sí, como es la pandemia, que nos, a lo mejor a esas personas les ha ayudado a concentrarse en sí mismas, a profundizar en su vida interior, a dar un paso adelante y crecer en su vida de encuentro con Dios. Han amado más a Dios, han tocado la seguridad en Él. Pero también hay otras personas que al revés, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de vida un poco de iglesia doméstica, de misas virtuales, de confesión difícil, porque costaba durante mucho tiempo confesarse, de tantas cosas que nos han, de vida familiar muy intensa, con mucha gente viviendo en casa a la vez, cada uno con sus pantallas, pues ha hecho que el silencio faltara, que faltara también el espacio para la oración. También en muchas casas no es fácil encontrar un lugar de oración, hay casas que sí, donde tienen santuario hogar, donde tienen un altar familiar, por supuesto ahí sí, pero en muchos lugares no. Se han sentido un poco despojadas de su rutina habitual de antes, de su normal, antigua normalidad. Y como me decía una chica de la prepa, me decía, yo antes cuando estaba en la prepa, cuando iba a ver mis compañeros, allí en mitad del campus, pues me encontraba con Jesús. Con mis compañeros, en la oración en la capilla, pero claro, ahora, no lo veo. No lo veo en mi casa, no lo veo con mi familia, estoy en tensión, estoy mal. Esa es una parte de la verdad, de la realidad. Y eso nos puede pasar a nosotros, o nos ha podido pasar a nosotros. José y María también dejaron justamente el espacio de Nazaret, que era más seguro, donde podrían tener sus oraciones habituales, sus ritmos de oración, y se pusieron en camino, donde a lo mejor era más difícil encontrar tiempo para estar en presencia de Dios. Es verdad que María estaba llena del Espíritu Santo, y José era el justo del nombre de Dios, pero qué difícil a lo mejor también en ese espacio, en un ambiente más hostil, encontrar momentos para encontrarse con Dios. José y María también lo tuvieron difícil. Llegaron a Belén, también lo encontraron difícil para convertir ese establo en un lugar de oración. Yo creo que toda nuestra vocación en este ambiente es convertir mi casa en un lugar de oración. O sea, el establo de mi casa, con todo el respeto, ¿no? Pero ese espacio que a lo mejor no invita a rezar, porque incluso hay casas donde, me acuerdo alguna vez, me vas a una casa y quieres ponerte a rezar y no sabes dónde mirar, porque lo único que hay son cuadros o paisajes, pero no hay una sola cruz, ni una sola imagen religiosa. Entonces, ¿a dónde rezo? Cierran los ojos y rezan, ¿no? Pero no hay una imagen que me ayude a rezar. Y por eso es importante que mi casa se convierta en una casa de oración. Yo creo que Dios nos regala una oportunidad en este Adviento. El otro día escuchaba una frase que viene de Japón que dice, una vez, una oportunidad. Es decir, aprovecha ese momento, ¿no?, que tienes ante ti. Y viene un poco la cultura del té que decían ellos, los japoneses, ¿no? De cuando viene alguien a tu casa a tomar el té, pues todo tu tiempo, toda tu atención, toda tu dedicación es para esa persona que está ahí. Porque es la única vez que va a venir de esa forma, tal como está ahora y tal como estás tú ahora. Esa es la realidad que te toca vivir. Entonces, aprovéchalo. Vive ese presente. Pero yo creo que la invitación del Adviento es esa. Es a detenerme ante el pesebre que todavía está sin niño Jesús, a esperar, pero con esa presencia de ese Jesús que viene a encontrarse conmigo, y yo de alguna forma quiero aprovechar cada día de este Adviento, que no me pase que llegue la Navidad y diga, no he rezado, no he esperado a Jesús, no he tenido el anhelo de tenerlo cerca. Por eso, qué importante entonces aprovechar esta imagen. Una vez, una oportunidad. Vivir en presencia de ese Dios, todo está bien. Aprovechar el momento, porque si pasa, lo pierdo. Si pasa el Adviento, lo pierdo. Si pasa la pandemia, lo pierdo. Es decir, a veces hay gente que espera que pase la pandemia para hacer muchas cosas, ¿no? Es que si en medio de esta pandemia no hago este retiro, pues pierdo la oportunidad. Si en esta pandemia no me detengo de hacer oración, pierde una oportunidad. Si en esta pandemia no visita a mi hermano, pierde una oportunidad. En esa pandemia, en ese viaje de José y María, ellos vivieron cada momento de ese viaje como una presencia de Dios en sus vidas. Dios me está acompañando en mitad de esta pandemia. ¿Cómo podemos hacer para crecer en la oración? Voy a mencionar un par de tips, de oraciones que todos conocen, pero que de alguna forma nos pueden ayudar, a lo mejor en este tiempo, a profundizar. ¿Cuántas oraciones hay? Muchas. Los apóstoles le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿cómo se reza? Porque le veían rezar toda la noche y decían, esto es imposible. ¿Cómo rezas tú? Entonces Jesús, en lugar de decirle, pues mira, medito los salmos que nos han dejado nuestros padres, que es la oración habitual del judío, y lo repito y le clamo a Dios, y es una oración muy bonita, la repetición de los salmos, y es justamente la oración que nosotros hacemos tantas veces cuando meditamos la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios, a través de la lección, me encuentro con ese Dios que es como una espada de doble filo, que me dice algo, el salmo me dice algo. Y a su vez también el salmo tiene que ver con otro tipo de oración, es la alabanza. Alabanza, ¿no? El salmo alaba, agradece a Dios, se admira del poder de Dios. Es de alabanza. Hay dos tipos de oración aquí: la alabanza y la lección. Son dos posibilidades que Dios me regala. Una a través de la palabra que siempre está viva, el salmo, el Nuevo Testamento. Una a partir de esa actitud de alabanza que puede ser con cantos, que puede ser con salmos, que puede ser agradeciéndole a Dios porque tenemos tantas cosas que agradecer. ¿Y la alabanza qué hace? Pues ensanchar mi corazón, me hace más grande, más abierto, más capaz, ¿no? Cuando yo me quejo, el corazón se cierra, ¿no? Cuando yo agradezco, el corazón se ensancha. Cuando yo exijo, el corazón se cierra. Cuando yo miro con gratitud la vida, el corazón se ensancha. Es ese movimiento, ¿no? Así es peleviaste. Pues aquí igual, ¿no? Realmente cuando mi corazón se cierra es porque estoy quejando, porque estoy amargado, porque no soy capaz de dar gracias a Dios por nada, porque pienso que tengo derecho a tantas cosas. Todos los apóstoles le preguntan y Jesús les responde con el Padre Nuestro. Y ahora el Padre Nuestro para nosotros es como los salmos para los judíos, no lo sabemos de memoria. Entonces deja de ser, se convierte un poco en canto de... Es un canto de alabanza el Padre Nuestro. Es una oración de alabanza, pero lo que les enseña Jesús es otra cosa. Dice, tú cuando ores, háblale a tu Padre con palabras sencillas, háblale desde el corazón. Dile lo que sientes, háblale con confianza. A veces nos cuesta hablar en alto a Dios, Jesús, estoy enojado, estoy triste, o estoy alegre, o simplemente quiero que me ayudes. Bueno, pues el Padre Nuestro es la expresión de mi oración espontánea, de niño, de sentirme niño ante Dios, necesito sentirme niño ante Él. Yo creo que he oído que el Adviento es ese volver a ser niño, porque es volver a recorrer los misterios del Adviento de la Navidad como un niño, y volver a arrodillarme ante el Belén y agradecerle a Dios como un niño, y volver a rezar ante Jesús que nace y pedirle, Jesús, ven a mí, hacerlo como un niño. La actitud de que Jesús les enseña es la de los niños, que confían en su Padre. ¿Cómo voy a pensar que Dios me ha dejado en medio de esta pandemia? Y algunos lo que dicen es, bueno, a ver si aparece Dios a solucionar la pandemia, pero nosotros seguimos como creyentes, creemos que Dios está acompañándome en medio de esta pandemia, no me ha dejado solo, no se desentiende de mi vida. Pero tampoco de un plumazo soluciona todos los problemas, sino que me da a mí una actitud de desconfianza. Tú confía en mí. ¿Dónde has puesto tu seguridad? ¿En el trabajo? ¿Dónde has puesto tu seguridad? ¿En los planes? ¿En los proyectos? ¿En tus deseos? ¿Dónde has puesto tu seguridad? Confía. Ábrete. José y María, ¿y quién ha puesto su seguridad? ¿En la casa de Nazaret? No. Dejan todo y se exponen porque confían. Es que ese es el Hijo de Dios, Dios se va a encargar. No me va a dejar sola en Belén. Él se va a encargar, no sé cómo lo hará, pero Él se va a encargar. Esa es la actitud del niño que confía, la que les enseña Jesús. Y en esa oración del niño está mucho el pedir. Yo creo que es bueno pedir, ¿no? Nosotros en todas las misas, desde hace ya 8 meses que llevamos una misa a través de Zoom, lo hacemos todos los días, pedimos por tanta gente. Pedimos, pedimos, pedimos. Y a veces hemos experimentado que aquellas personas con las que hemos pedido han fallecido. Y a veces puede surgir en el corazón, ¿para qué pido? ¿Para qué rezo? ¿Por qué Dios no hace lo que yo le pido? Y es verdad que no es así. Dios no es esa máquina que yo le meto la moneda y le digo lo que tiene que hacer y lo hace. Pero el pedir a mí me hace dependiente. El pedir me hace hijo. El pedir me hace necesitar a Dios. Es lo que quería Jesús, que yo necesitara a Dios en mi vida. Si el problema nuestro es cuando nos sentimos tan soberbios y tan orgullosos de lo que somos, que pensamos que nadie nos va, nos hace falta. O sea, que no necesitamos a nadie. María necesitaba a José, José necesitaba a María. Y José y María necesitan en el camino a Dios, porque van a experimentar más que nadie el abandono, el rechazo, el desprecio. Por último, hay otra oración que también es invito a hacer en este tiempo y que nos ayuda mucho, es la que mencionaba antes respecto a esa frase en Japón, que es la contemplación, o sea, estar en vivir en presente. Hacer silencio, detenerme y contemplar. Qué difícil a veces contemplar, porque es dejar que los pensamientos se vayan, es dejar que las aguas pasen y yo centrarme en este momento, en este instante. Eso es un don de Dios, la contemplación. También, por supuesto, el mindfulness ha ocupado muchas veces el espacio que ha dejado vacío la contemplación, pero la contemplación es una invitación a vivir en esa paz que el corazón necesita para poder dar paz, para poder regalar paz. Y para eso tengo que vivir en ese presente. El Padre Kettering nos enseñaba también a meditar la vida. Y meditarla a través, porque él consideraba, y consideramos nosotros, que hay un plan de Dios, que Dios va conduciendo en mi vida. Y por eso es bueno saborear las cosas que nos pasan y meditarlas. Este año he tenido tantas cosas, hay gente que dice, no, este año ya, a ver si pasa, ¿no? No, tengo que aprender muchas cosas de este año. Tengo que meditar mucho este año y saborear todo lo que está pasando. Porque de este año no me voy a olvidar nunca. Me acordaré, hay años en mi vida que no me acuerdo en absoluto. Eran todos iguales o muy parecidos. Pero este año yo creo que nadie se va a olvidar. En 2020, yo creo que hay años que quedan marcados en tu vida para siempre. Pero aún así, yo tengo que hacer el ejercicio de saborear lo difícil, lo bonito, los regalos. Esa es la actitud del que medita la vida. Y también, por supuesto, otra oración que puede ser en este tiempo es, bueno, ¿qué quiere Dios que haga? Ese es el discernimiento. Y eso lo hacemos también personal o matrimonialmente. ¿Qué nos está pidiendo Dios como matrimonio? ¿Cómo quiere que vivamos juntos como matrimonio de Adviento? ¿Qué vamos a hacer como matrimonio en Adviento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Qué vamos a meditar en este Adviento como matrimonio o personalmente? Bueno, ese es un proceso de discernimiento. Juntos pensamos en lo que Dios quiere para nosotros en este Adviento. Son formas diferentes de oración, ¿no? Y yo creo que todas ellas nos sirven para crecer en una vida intensa de oración. La verdad es que, bueno, todo esto nos hace profundizar, ¿no? Profundizar en nuestra coronación. Coronamos a María y la coronación vale cada día, para siempre. No lo abandonamos en abril, sino que cada día volvemos a colocar nuestras vidas en manos de María. Aquí estoy, Madre, para que tú te hagas cargo de mis miedos, de mis inseguridades, de mis tristezas, de mis penas, de mis angustias. Bueno, eso es salir, eso es ponerse, ir en oración al encuentro de Dios. El segundo punto, la segunda actitud es el cultivo de esa caridad fraterna. La caridad fraterna, ese salir de mí mismo para ir al encuentro de mi hermano. Hay una cosa aquí, es verdad, que me gusta mucho en México, que son las posadas. Que solo las he vivido un año, pero que este año va a ser diferente el tipo de posada. Pero tiene algo muy bonito, la posada verdadera, no la cena navideña con nombre de posada, sino la verdadera posada, ¿no? La posada con carácter cristiano, religioso. Esa posada en la que nos juntamos con familiares y amigos y hacemos esa escena de la puerta, ¿no? Ese canto que a mí me gusta, ¿no? Lo meditaba este canto, me lo podía y pensaba, bueno, qué bonita, por un lado, la actitud de José y María, que llegan sin encontrar posada. No sé dónde van, no han reservado. No han ido a Booking y han dicho dónde voy a dormir la noche del 24. No. Van sin reservar. Van a la aventura. Van confiados. A veces nosotros nos gusta planear las cosas casi hasta cómo va a ser la merienda, el desayuno, cuánto voy a gastar el día que salga a tomar una Coca-Cola. Somos a veces muy cuadrados, ¿no? Tenemos todo planificado, para que no falle nada, ¿verdad? Sobre todo hay algunos que seguro que lo tienen todo milimétricamente calculado. Entonces, y ahora con el cubrebocas y con todo eso más todavía, ¿cuántos días antes tengo que salir para no contagiar? Todo calculado, todo medido. Es imposible que nos pase lo de José y María. Imposible. Ir a un sitio sin tener reservado la habitación. Y entonces esa tendencia nuestra a controlarlo todo nos hace a veces más incapaces de hacer nada, porque tenemos que tener todo asegurado. Si no, no voy. Me da miedo salir, me da miedo empezar, ¿no?, la aventura. Y en este canto lo expresa muy bien, ¿no? José y María llegan a Belén como si nada, como si fuera un día cualquiera, pero estaba lleno, todo lleno. En nombre del cielo pedimos posada, pues no puede andar mi esposa amada. No sean inhumanos, tennos caridad, que el Dios de los cielos se lo premiará. Venimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpintero, de nombre José. Posada te pido, amado casero, pues madre va a ser la reina del cielo. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Qué bonito, ¿no? Es como un canto de José. José habla. José se arriesga, José pide, suplica. Se pone ante la puerta cerrada y le dice al posadero que los acoja. Y así seguramente casa tras casa, buscando posada, con María a punto de dar a luz. Pero los que están allí tienen sus planes, como nosotros. O sea, estos le van a haber dicho, mira, haber reservado. Tú te das cuenta de cómo está la cosa, de lo mal que está. Si no reservas, no hay casa. Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado, los voy a apalear. No me importa el nombre. Déjennos dormir, pues yo ya les digo que no hemos de abrir, pues es una reina que lo solicita. ¿Cómo es que de noche anda tan solita? La burla, el desprecio, el déjenme dormir. ¿Cuántas veces hemos puesto excusas parecidas nosotros? Ya se pueden ir, no me molestes, no vengas a pedirme cosas que no quiero hacer. Ya déjame tranquilo, déjame hacer mi vida. No quieras entrar en mi casa, no me molestes, estás seguramente con el virus. Vete, no me contagies, aléjate de mí. Ellos no se fían. Y tienen toda la razón. Los posaderos no son malos, son simplemente personas con sus intereses. Igual que nosotros. Son tan parecidos a nosotros. Nos parecemos mucho más nosotros a los posaderos que a José y María. Lo digo para que nos demos cuenta dónde estamos nosotros. Que a veces pensamos que estamos donde José y María. No. Estamos más en los posaderos. Estamos tan a gusto en nuestra casa y vienen José y María con un burro y embarazada. O sea, es que la vieron embarazada. ¿Se imagina que viene a vuestra casa alguien embarazado a punto de dar a luz? No. Peta al Muguerza. Vete a un sitio, mire que a ¿tiene seguro? No vaya a ser que tenga que parar yo después. Que no me molestes. Que yo tengo mis planes, tengo mi comodidad, tengo mi seguridad. Bueno, José y María experimentan lo que tanta gente experimenta. Que es, y lo que también quizás nosotros hemos experimentado muchas veces. No soy grato. No soy bienvenido, no pertenezco a ese lugar, ¿no? A veces, bueno, yo gracias a Dios aquí nunca lo experimenté cuando llegué, nunca me sentí que no pertenecía, pero es verdad que uno puede a veces experimentar eso en ciertos lugares o en ciertos ambientes, puede sentirse, aquí no encajo, no soy de aquí, no me quieren, me evitan, me rechazan, y puedo experimentar que no soy tan bienvenido, y entonces experimento la pena, ¿no?, el rechazo, me han rechazado, ¿no? La experiencia de José y María es muy humana, es muy nuestra. Es muy nuestra, es la del desprecio, la del rechazo. Y cuando me pide hoy Jesús que yo abra las puertas de mi posada, que yo abra mi corazón, me lo pide justo con la pandemia, cuando es más difícil todavía. Ahora, ¿cómo voy a hacer para abrir las puertas si nadie quiere venir porque tienen miedo? ¿Cómo voy a hacer para invitar a otro si nadie quiere que le abrace? ¿No? Pues tendré que ser creativo. ¿Cómo voy a hacer para que el otro se sienta acogido por mí? ¿Cómo voy a hacer para responder a las inquietudes y peticiones que me hacen? ¿Qué me piden otros? ¿Qué me piden? ¿Qué exigen de mí? ¿Qué quieren de mí? Es un tiempo para ese amor misericordioso. Y también, sobre todo, se convierte en un tiempo para el amor misericordioso en casa. ¿Cuántas veces en casa es donde menos caritativos somos? Nos falta tiempo para los hijos. Nos falta tiempo para el que está siempre en casa. Para mi cónyuge, para mi marido, para mi esposa. Me falta tiempo. Es que ahora estoy viendo el partido, la NFL, que dura 28 horas. Tú tranquila, cuando acabe las 28 horas, seguro que puedo. ¿No? Pues es algo fácil, ¿no? O es el buen fin. Porque no podemos hablar, ¿no? Empezamos así a posponer el encuentro con mi cónyuge, que es fundamental. El tiempo que le doy, el tiempo de calidad que tenemos juntos. Y a lo mejor no soy generoso, no me abro, no me dejo tiempo, estoy con las pantallas. Entonces estamos atrapados por las pantallas. Porque si tengo una reunión, que si tengo que contestar 27 WhatsApps, que el grupo está, tengo que decir, en tu poder, en ese momento, y justo no me dejas poner en tu poder, aunque estoy rezando en el grupo, ¿no? A veces somos, tenemos obsesión con el WhatsApp, ¿no? Y, o con las redes sociales, que tengo que poner esta foto en Instagram, venga, sonríe, una foto, pero no hablamos, pero la foto está en Instagram, parece que estamos hablando, pero no, no hay encuentro, ¿no? No hay encuentro. Y a veces en este tiempo incluso, de tanta convivencia, de tanto confinamiento, hemos podido acentuar lo que nos cuesta del otro, porque de repente ha salido con más claridad en el día a día, porque antes a lo mejor estábamos más separados, pero ahora que estamos más juntos, todo se hace más visible. Empieza a haber defectos que antes no veía, empieza a haber problemas que antes no veía, y empieza a acentuar lo que nos diferencia. El otro día, en una serie que es conocida, dices, sí, mal dicho, pero en la serie esta de americana, pues cuando eran novios, uno de ellos, hacía un ejercicio que es simpático, que decían, a ver, ¿carne o pescado? Y tenía que contestar inmediatamente, carne, pescado. ¿Playa o montaña? Playa, montaña. ¿Perro o gato? Perro o gato. Entonces iban contestando. Y al final decían, es que no tenemos nada en común, ¿no? Porque todo eran diferencias, es incompatible. Si te gustan los champiñones para la pizza, a mí la piña, incompatibles. Y quizá cuando yo me canso, cuando entro en una rutina que cansadora, puedo empezar a ver las disyuntivas, el o-o, o perro o gato, o montaña o playa, separo. Tú eres así, yo soy así. A ti te gusta esto y a mí esto. Pues hacemos vidas paralelas. Qué fácil es hacer vidas paralelas en el matrimonio, en la vida familiar, sobre todo ahora. Vidas paralelas, yo me encierro mi pantalla, tú en la tuya. Vidas paralelas. Antes la vida paralela era fuera de casa, ahora es desde casa. Tenemos pantallas paralelas. Y esas pantallas paralelas no se encuentran, no se integran. He dejado de integrar, he dejado de unir. ¿Cómo se puede llegar a ser una sola carne? ¿Cómo puedo dejar que Cristo nos una en una sola carne? ¿Cómo podemos hacer que lo que me molesta de ti pase a ser algo que yo incluso llegue a amar en ti? Porque es parte de tu debilidad. Yo te amo en tu debilidad. ¿Cómo puedo parecerme más a Dios? Porque Dios me ama en mi debilidad. A veces pensamos que Dios nos ama cuando nos portamos bien, cuando somos generosos, cuando somos caritativos, cuando rezamos mucho. Pero entender de verdad que Dios me ama cuando peco es un salto muy grande. Que solamente lo puede hacer Dios en mí, que yo me crea eso, que yo sienta eso, que me ama en mi debilidad, porque mi debilidad es lo que le complementa y es lo que hace que yo le necesite. Cuando me siento frágil, es que soy así, Señor, es que soy así. Otra vez he caído. Y el Adviento es una oportunidad para crecer en el amor, en este tiempo, en la calidad, en la escucha, como decía el Padre Jesús el otro día, aprender a escuchar a mis hijos, aprender a escuchar a mi cónyuge, aprender a escuchar a la gente con la que hablo por Zoom. Es que el Zoom es un peligro, la pantalla es un peligro, porque se puede pasar de pantalla a otra mientras están hablando, ¿no? Uno puede hacer más cosas a la vez. Y casi ni se dan cuenta, o sea, todo el mundo se da cuenta, pero bueno, todo lo tuyo, ¿no? Tú ves más pantallitas y no escuchas. La pantalla tiene su peligro, tampoco escuchas. José y María vivieron este tiempo juntos, compartiendo el peligro juntos, escuchándose, respetándose, acompañándose, cuidándose. Ojalá para cualquier matrimonio, qué bonito es vivir este Adviento como José y María. Y en el pesebre, pónganlos juntos, no los pongan separados, porque están juntos, o sea, no está uno en una esquina y el otro en la otra y el niño en medio. No, o sea, yo creo que el pesebre tiene que ser pues más parecido a esto, ¿no? José y María están pegados, acompañándose, cuidándose. Creo que esa imagen les puede acompañar en este ambiente, van caminando juntos, preocupados el uno del otro. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te interesa? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No pensando en mí, sino pensando en ti. Y como familia, ¿cómo podemos hacer que mi familia sea realmente, pues pase de ser un establo a ser, como hizo María, con unos pocos pañales y mucha ternura, convirtió su cueva de animales, en un palacio? ¿Cómo puedo hacer para que mi casa, mi establo, sea la mejor posada? Es que la mejor posada fue el establo, la mejor posada. que hicieron de la adversidad la salvación. Y desde entonces nosotros celebramos el Adviento de Navidad como el momento de la incertidumbre y de los miedos que se convierte en el mejor establo, en los mejores pañales, en el mejor lugar, en la mejor Navidad va a ser esta. Porque de esta nos acordaremos, y de otras Navidades seguro que no, todas serán parecidas. Pero esta, tenemos que hacer esa creatividad para hacer que sea mucho mejor, mucho más honda, mucho más sencilla, mucho más profunda, mucho más alegre. Y aquí viene la tercera acción, la alegría de la bendición. Ya voy acabando, bueno, ya va quedando menos. El tercer punto, la alegría de la bendición. Bendecir siempre es una alegría, porque cuando uno bendice, qué bonito que ustedes se bendigan mutuamente y bendigan a sus hijos, porque eso es algo que todos podemos hacer, hacer la señal de la cruz sobre alguien. Es un signo de amor y es una alegría que te bendigan. Que alguien diga algo bien de ti, que alguien hable bien de ti, eso es bendecir. En mitad de este tiempo tan duro, tan de desconfianza, tan de miedos, tan de a veces tristezas por la pérdida de seres queridos, y tenemos en Schoenstatt a varias personas que las acompañamos de forma especial, con mucho cariño en este tiempo de Adviento y Navidad, porque han perdido en la pandemia algún ser querido y nos duele a todos en el alma, ¿no? Y sabemos lo que el dolor. Por eso, desde aquí les mandamos un abrazo, ¿no?, y la bendición, para que les regalen la alegría en sus hogares difíciles, en este tiempo de familia. Y rezamos por ustedes, sin duda. Pero por eso nosotros queremos regalar esa alegría, la alegría de la esperanza, porque en medio de todo lo que vivimos, es difícil a veces tener esperanza. Y lo hemos comprobado muchas veces a nuestro alrededor, que hay gente muy amargada, muy triste, muy desalentada, muy sin esperanza. No sabemos cuándo va a acabar la pandemia, no sabemos cuándo los niños volverán al colegio ni a las universidades, cuándo podremos hacer nuestros planes, nuestros viajes, no sabemos nada. Y sin embargo, el cristiano confía porque Dios está con él, y se abandona porque Dios está con él, y sonríe porque Dios está con él. ¿Dónde está mi fuente de alegría? ¿Dónde está la fuente de mi alegría? Y yo creo que a veces no cuidamos nuestras fuentes de alegría. No las cuidamos, dejamos simplemente que pase el tiempo y descuidamos esas fuentes. Y justamente, cada uno sabe cuáles son, o debería saber cuáles son mis fuentes de alegría, qué es lo que me alegra en el día. Hay gente que le alegra salir a correr. Pues, obviamente, si no sale a correr un día, pues ese día está de mal humor. Y el que le tiene que aguantar es su cónyuge. Eso pasa a veces. Entonces, ¿qué es mejor? Pues que su cónyuge le anime a que salga a correr. Sal a correr porque me va a beneficiar. O sea, además es un poco egoísta, pero es cuidar tu fuente de alegría. Si yo sé que tu fuente de alegría a lo mejor es leer, en lugar de impedirte leer a videos de cosas, te voy a dejar que leas, porque cuando lees estás de buen carácter, o sea, estás más alegre. Si tu fuente de alegría es rezar y la descuido mi fuente de alegría y no rezo, yo voy a notar en el día a día que me falta algo, que no tengo paz, porque estoy haciendo mil cosas, pero no he rezado hoy. Yo mismo lo noto muchas veces cuando no rezo, estoy inquieto. Cuando rezas, tienes paz, tienes más paz. ¿Cuáles son las fuentes de alegría matrimoniales? O sea, ¿cuáles son las fuentes de la alegría de ustedes? Imagínense que sea pasear por la calle, de repente por la pandemia no paseamos. Pues a lo mejor estamos dejando de cuidar una fuente de alegría. Tendré que inventarme otra. Tendremos que cuidar otra. ¿Cómo cuido esa fuente de alegría matrimonial? ¿Cuáles son nuestras fuentes de alegría? ¿Cuál es mi fuente de alegría personal? ¿Cuáles son nuestras fuentes de alegría matrimoniales? ¿Cuáles son las fuentes de alegría familiares? Hay familias que tienen fuentes de alegría. De repente se van de excursión juntos como familia. Y eso es causa de alegría para todos. O ven una película juntos, con una pizza. O sea, momentos lúdicos o momentos de intimidad que son fuente de alegría. El diálogo es una fuente de alegría. Dejarnos tiempo para compartir cómo estamos, cómo nos sentimos. ¿Cómo cuido las fuentes de la alegría? ¿Cómo cultivo entonces la esperanza? ¿No? Hay que ser creativo. A veces, con toda la pandemia, pues hemos perdido la creatividad. Es que ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer esto, ¿no? Pero tengo que cuidar la alegría. ¿Qué hicieron José y María yendo hacia Belén? Cuidaron esa alegría interior las alegrías, las fuentes de alegría tienen que estar dentro de mí y no depender de cosas externas o ajenas a mí. A veces puede ser que yo, para estar alegre, dependa de que me toque un premio, de que mi jefe me halague por lo que he hecho, de que mi cónyuge me diga qué bien estoy, qué bien hago las cosas, qué guapo estoy, qué guapo estoy. A veces dependo de que los demás reconozcan con un like que le ha gustado mi foto. A veces dependo para ser feliz de que las demás me requieran para algo, me pidan ayuda. Cuando mis fuentes de alegría dependen de cosas que no controlo, es muy difícil que sea feliz. O mi alegría depende de que mi equipo gane, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es muy triste porque no va a ocurrir. Entonces, voy a experimentar muchas veces la frustración, la tristeza, porque las fuentes de alegría las he puesto fuera de mí. Entonces, habrá fuentes de alegría, es verdad, que estén fuera de mí. Siempre va a ocurrir, lógicamente, si tu equipo gana, si te alaban, si te dicen que vienen a hacer las cosas, si te reconocen tus méritos. A todo el mundo, a nadie le amarga un dulce, como se dice, ¿no? Pues a nadie le amarga algo bueno, a nadie. Eso es verdad. Pero no puede depender de eso mi felicidad más profunda. Es como con las expectativas, ¿no? Las expectativas son buenas, porque es lo que yo espero que ocurra luego, ¿no? Por ejemplo, uno espera que este retiro salga bien. Pues tiene esa expectativa muy concreta, que es que algo que estamos preparando resulte bien, ¿no? Es una expectativa humana. Puede que no salga, puede que salga, ¿no? Pero eso me alegra. Ya el esperar algo bueno me alegra. O sea, si espero que me toque la lotería, si espero que me, no sé, hacer algún proyecto que me salga bien mi proyecto, son expectativas buenas. Todos tenemos expectativas. Un viaje que voy a hacer al sur, pues todo eso es una expectativa buena, buena. El problema no es, no se trata de no tener expectativas, siempre tenemos que tener expectativas, porque son parte de mi vida. La cosa, o el problema es cuando yo no soy capaz de aceptar con paz y alegría que la expectativa se frustre. ¿No? ¿Cuánta gente hay que se casó esperando que su cónyuge cambiara y nunca cambió? Pues una expectativa frustrada. Puedo llevarlo con alegría o puedo vivirlo con amargura. Puedo responder con paz o puedo responder con tristeza frente a esa expectativa no cumplida. Quizás este año ha habido muchas expectativas no cumplidas. Yo sé que algunos tienen viajes previstos a Europa, a España, otros tenían unos proyectos y se han visto expectativas no cumplidas. ¿Qué hago yo con eso? Se las entrego a Dios. Y le digo, Señor, en realidad mi esperanza está en ti. Yo he puesto mi esperanza en ti. La expectativa me da alegría, pero mi alegría verdadera viene de ti. No depende de que las cosas salgan como yo quiero. Porque si fuera así, viviría como la veleta, que se mueve de acuerdo a cómo sopla el viento. Ahora me tratan bien, soy alegre. Ahora me tratan mal, soy triste. No puede ser. No puede ser. Pero nosotros tenemos un anclaje en el corazón de Dios. Pensaba en este tiempo, en estos días, pensaba en cómo el padre Kendrick enfrentó algo tan difícil como fue ir a Dachau. Y el zulo que pasó, ¿no? Ese mes entero sin ninguna red social, sin ningún medio de comunicación con el exterior, encerrado en una celda. Si pensamos, bueno, qué duro sería eso para cualquiera de nosotros, ser capaz de estar en silencio tanto tiempo sin comunicarme con nadie. Tengo que estar muy contento conmigo mismo para aguantar solo, ¿verdad? El problema es que hay mucha gente que no está contenta con sí mismo, entonces no son capaces de estar solos, pero la oración es una invitación a estar contento conmigo mismo. Yo soy capaz de estar en silencio si estoy bien conmigo mismo, si estoy en tensión, si no me acepto, si no me quiero, si no soy capaz de adentrarme en mi mundo interior y siempre estoy en la superficie, pues es muy difícil que yo tenga esa felicidad profunda, esa felicidad honda, esa alegría de ser hijo de Dios, esa alegría de depender de Dios. José y María, desprendidos de todas las seguridades del mundo, tuvieron una certeza, que era la llamada de Dios. Dios iba con ellos, Dios estaba en ellos, Jesús estaba en María. Esa era la certeza más absoluta. Es que ningún miedo podía quitarle la paz, porque ya estaba Dios con ella. Vamos a tratar de hacer la vida más felices a otros. Pensaba en la piñata, que es otro elemento de aquí muy típico, que a mí me tocó el año pasado tratar de golpear alguna. Y yo pensaba, la piñata tiene mucho a veces de pensar en los demás. La piñata uno golpea con los ojos cerrados, pero cuando golpea, la felicidad que cae no es para uno, es para todos. es para compartir la vida, para compartir los dulces, los caramelos, la alegría, ¿no? Muchas veces nuestra vida será romper pañales para que otros, romper piñatas, ¿no?, para que otros se alegren con nosotros. Nuestra vida será dar alegría para que otros sean más felices. O sea, ¿cuánto cambia la sonrisa? Aunque ahora sonriamos con los ojos, no importa, seguimos sonriendo. Y con la sonrisa de los ojos somos capaces de hacer sentir en casa a cualquiera. Vamos a intentar, ¿no?, que en este Adviento, en esta Navidad también nosotros sembremos alegría, en primer lugar en nuestra casa, para que nuestra casa sea ese palacio donde nace Jesús, ese lugar donde Jesús da alegría a otros. Y que podamos dejar que Él nazca en medio nuestro a través de pensar en los demás, pensar en mi prójimo, pensar en el otro, rezar por el otro, acompañar al otro, cuidar al otro y sobre todo darle alegría al otro. Y para eso tengo que tener alegría en mi corazón. Bueno, vamos a parar por aquí, también a desearles que aprovechen este día, que recen en sus casas, los que están en sus casas, que dejen tiempo para el silencio, y también los que están aquí, que aprovechen para hacerlo, ¿no?, y descansar aquí en el jardín y poder también aprovechar este lugar.